¿Estás buscando a tus clientes o provocando que te gosteen? A veces creemos que lo estamos haciendo bien hasta que dejan de contestarnos. Y no siempre es por falta de interés. Muchas veces pasa porque no pusimos las reglas claras desde el principio. Poner límites con el cliente en una negociación puede sonar raro, pero en realidad es justo para todos. Para ti, para tu cliente y para el proyecto que estás construyendo.
Si me quieres gostear, o sea, si lo sigo así, mejor dime que no.
En este episodio de Casos de Éxito, hablamos sobre cómo encontrar tu propósito, crear una propuesta de valor a largo plazo y hacer que las personas vivan el trabajo de una forma más simple. Gonzalo Díaz Báez es fundador y CEO de We4Life, una empresa que, a través de formación profesional y mentoría, combina skills e insights culturales para ayudar a líderes y organizaciones a prosperar en un entorno de negocios altamente dinámico. Sin más, te dejamos con esta conversación.
Yo tengo la teoría que todo mundo va a ser tu cliente siempre y cuando seas paciente.
Hasta arriba. Okay.
Pero hay que aguantar. Ajá, ahí tardamos casi dos años y fracción.
No más.
Y de hablándole, aquí seguimos, ¿eh?
¿Qué tan insistente es? O sea, ¿cómo es ese? Justo yo hablaba con una persona que me decía, es que esta persona dijo que sí quiere, que está esperando que responda no sé quién, pero ya me gusteó 2 semanas y no sé qué tanto insistir o cómo insistir. O sea, no importa si me dices que no, pero da una respuesta. ¿Tú qué harías?
Yo lo tengo dividido como en 3 etapas. Uh-huh. Etapa 1, la parte que es bien venta. O sea, es decir, le estoy promoviendo, venderle, bla, 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 bla. Y de manera inmediata, si me da la primera cita, intento poner reglas. Uh-huh. O sea, suena extraño que estés vendiendo con reglas, pero le dices, si me quieres ghostear, o sea, si lo sigo así, mejor dime que no.
Okay.
Y te busco después con otra oferta de valor. Entonces, eso ayuda a que te respondan, porque si nunca te responden. Uh-huh. Cuando nunca me
es como
responden...
Como darles el permiso de no hay pedo, no me voy a sentir.
Exacto,
no.
O sea, darle el permiso de que te digan que no, para que la pena se quite y te digan, no, no me alcanza, no quiero. Uh-huh. No vale la pena, ¿va? Bien, pero ya no te pierdo energía.
Okay.
La otra etapa, o más bien el otro silo de actividades es cuando tampoco te dicen que no. Uh-huh. Entonces yo les mando 5 correos y en el 5 les digo, muchas gracias, no te quiero saturar con mis mensajes, voy a dejar de mandarte mensajes.
¿Cada cuánto lo mandas?
Son 3, 7 y 10. Okay. O sea, mando 3 días a los 7 y a los 10.
Ok.
Y luego ya dejo un seguimiento hasta 3 meses después.
Ok.
Lo interesante de ese mensaje es que ahí contestan.
En
cuando les digo, ya no te voy a buscar, valió, bla, 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 muchas veces ahí me contesta. Y ahí muchas veces me contesta, no, es que estás súper ocupado. Sobre todo en el mundo corporativo.
Y que es verdad.
En el mundo corporativo la gente está saturadísima. Uh-huh. No, es que estás súper ocupado, pero sí queremos, aguanta.
Uno no entiende, uno por fuera muchas veces no entiende que preocupado en qué. Sí, o sea, como, ¿cómo no puedes? Sí. No sabes todos los pedos que traigo y que tengo que resolver.
Exacto. Y están operando y operando y operando. Uh-huh. Entonces, ahí en esa etapa, como que me contestan y dicen, no, espérate, ya tengo un plan.
Okay.
Entonces, dejo ese rango. Vamos pensando que esto ya pasó y me dijeron que no en los dos.
Uh-huh.
En el tercero, valor, o sea, propuesta de valor. Entonces, cada determinado tiempo, y ahí viene la otra forma en cómo vendemos. Ya es un mundo digital. Uh-huh. Nuestra promesa con todos nuestros clientes y prospectos, les decimos, el resto de tu vida te voy a dar valor. Así seas mi cliente, hayas dejado de ser mi cliente o pudiera ser mi cliente.
Uh-huh.
Y entonces hacemos un montón de foros de actualización, digitales, un montón de boletines privados, o sea, no los ven en redes sociales, privados de ahí te van las tendencias del año, toma estas decisiones, aquí te van nuestros datos de lo que ya medimos con decenas de empresas para que puedas tomar decisiones.
Okay.
Entonces, forzamos tanto esa conversación que entonces tarde o temprano nos vuelven a decir, oye, suena interesante.
Sí, o ya justo tuve una conversación sobre esto la semana pasada. Exacto. Y ahora sí me hace sentido, ¿qué onda?
Y muchos coincide que dicen, ah, resubí tu reporte de tendencias y me sirvió para mi reunión de la semana pasada.
Okay.
Y entonces lo usan. Ahí invertimos mucho tiempo.
Ok. A ver, pero entonces me estaba regresando nada más a la parte de los clientes. O sea, regresando a esto de cómo conseguir los clientes y demás. Una parte fue a los que ya estaban, recontactarlos y decirles, oye, o hacemos esto, vamos a migrar hacia acá.
Exacto.
¿Qué onda, no? Los que te decían que no, ¿era por qué?
Unos muy predominantemente como que dijo, ya... No entendemos dónde estás cambiando.
Okay.
Y les dio, yo creo que reserva. Uh-huh. Es decir, pues le va a apostar a alguien que está cambiando y cambiando y cambiando. Okay. Y cambiando. Y yo también lo veo, creo que ahora lo veo en retrospectiva. Digo, ay, pues quizás claro, sí. Si cada año se te ocurre una cosa nueva.
Sí, sí, como el güey que hoy un día vende Bitcoin y el día siguiente te vende cómo hacer pasteles y luego cómo hacer...
Exacto, o sea, a lo mejor cómo sé que lo dominas, ¿no?
Claro. ¿Qué tanto cambiaron los precios también de ese primer... O sea, desde las capacitaciones... a que llegas y les dices, ahora tengo esta nueva cosa, pero ahora cuesta así.
Uy, eso está buenísimo.
Porque también uno siempre está como... No es lo mismo alguien que nunca ha sido cliente y decirle cuesta 10 y así es lo que, o sea, es lo que te va a valer sí o sí, a oye, entonces me vendías en 5 y ahora me quieres vender en 10, sí. Lo que por fuera podría parecer lo mismo o menos, porque ahora pues vas a medirme, pero ya nomás me vas a dar un taller, nomás a dar 10 que antes me, o sea, uh-huh. ¿Cómo le haces ver ese beneficio?
Yo creo que ese ha sido nuestro reto más grande y tenemos una curva bien diferente. Primero subieron mucho los precios, uh-huh. Y mientras hemos ido innovando, ha ido bajando los precios.
Okay.
Y nuestra promesa es bajarlos todavía más. Okay. O sea, lo que nos interesa, si tú quieres cambiar la cultura de una empresa, lo que nos interesa es coachar más gente, uh-huh. Darle curso a más gente. Y si tus precios están volados, nunca vas a lograr la transformación. Uh-huh. En un modelo escalable.
Sí, ¿no? Claro.
En el modelo de glamour de consultoras de las Big Four, pues los precios van a ir arriba siempre. Uh-huh. Entonces, primero empezamos muy caros. Uh-huh. Entonces, la verdad fue una lógica bien simple. ¿Cuántas cuentas necesita para vivir Gonzalo?
Okay.
O sea, esa fue la primera lógica. Aseguramos que viva yo, uh-huh. Y con lo que sobre, reinvertamos en todo este modelo.
Okay.
Hasta que se madure el modelo. En cuanto ese gap de clientes empezó a subir, este año particularmente les hablamos a todos y le dijimos, lo que te vendí el año pasado, que lamento haberte lo vendido en 10, este año te lo voy a vender en 7.5.
Okay.
Más o menos esa fue la proporción. Uh-huh. Y bajó el precio. Y dije, y si puedo en la mitad del año futura, quizá baje a 7. Pero eso no te lo puedo prometer.
Okay.
Ya veremos qué pasa. Entonces hicimos una curva de, tenemos que llevar un precio óptimo justo para todos. Uh-huh. Y le llamamos de hecho Fair Play. Uh-huh. Que es precio muy justo para el cliente, que nosotros lo llamamos usuario y cliente, uh-huh. ¿no? Como startup. Precio muy justo para que todo nuestro equipo viva bien, uh-huh. Y precio muy justo para las personas, o pago muy justo para las personas que son nuestros mentores, sí. Especialistas. Si no se juntan los tres, o el valor del negocio va a valer madre, o la apreciación del negocio, porque esa es otra, ¿eh? Uh-huh. O sea, una cosa es que el valor del negocio esté bien, pero si no cobras lo justo, también la forma en que valoran tu negocio se desprecia.
Sí, claro.
Entonces, yo creo que después de 7 esa proporción no la vamos a poder bajar más. Sí. Porque si no,
es contraintuitivo, ¿no? Porque bajas más el precio de comprar más.
Exacto, es al revés. Está demasiado barato, güey. Ya me hace dudar, ¿no?
Sí, que pasó algo en
ahí. Creo que esa proporción ya no va a bajar de ahí.
Ok.
Y de ahí nos fuimos yendo a ese como sub y baja.
Gonzalo, bienvenido a Dementes Casos de Éxito. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Es un gustazo poder platicar contigo. Lo primero que quiero entender es cómo terminas en este mundo. Y lo más importante es cómo le has dado la vuelta al negocio tradicional de capacitación en una empresa para convertirse en lo que tienen hoy, que han atendido más de 30,000 personas, que han hecho capacitación en todo el mundo, que tienen una red de mentores importante, oficinas en varios estados. Entonces, ¿cómo llegamos a eso, ¿no? Entonces, ¿por dónde podemos empezar para entender el contexto lo suficiente?
Puf, es una locura, güey. Desde muy chico, yo tenía ganas de ayudar. Y empecé a cargarme justamente a ayudar al comportamiento. Es decir, si le ayudas a alguien que se sienta bien, entonces va a vivir mejor su familia, su trabajo y demás. Muy chico, estoy hablando de los 10 años, tomé mi primer curso de desarrollo personal.
Ok. O sea,
una cosa así muy...
¿Por qué?
Rara. Porque acabé yendo porque mi mamá no tenía dónde que dejarme. ¿Sabes? Yeah, uh-huh. Pero fui una vez y le dije, oye, llévame todos. Okay. Y me aventé el diplomado completo. Okay. Entonces es una experiencia muy chistosa. Luego obviamente llega la adolescencia y me perdí, ¿no? O sea, uh-huh. En lo que tiene que ser un adolescente. Uh-huh. Entender quién es.
Eso te llegaba a las reuniones así de chavito de que no, lo que tú quieres realmente es que quiero pistear. No, es que el sentido de la vida, así todo.
Casi, güey. O sea, era al principio me decían el morro que habla bonito. O sea, okay. No decían una mala palabra. Ahora digo todas las que puedo. Uh-huh. Y sí cambió mucho mi forma de ver ahí. Pero luego decidí una carrera, uh-huh. Porque en el tabulador decía que era de las mejor pagadas, que era ingeniería industrial. Uh-huh. Me clavé ahí. Creo uh-huh. que ya no es de las mejor pagadas. Uh-huh. Entro a la industria y me doy cuenta que odiaba no ver el sol. O sea, trabajar muy temprano en fábrica, salir muy tarde, ¿no? Supervisar, todo este tipo de cosas. Y digo, no me gusta. Pero me empiezo a dar cuenta ahí que la gestión era el valor que hacía la transformación. En vez de el análisis matemático, ¿no? De tiempos, uh-huh. movimientos y todo lo que es un ingeniero, el gestionar bien empezaba a darme cambios. Uh-huh. Y el director de esa compañía, me acuerdo, una farmacéutica mexicana buenísima, me dice... Yo creo que no te has dado cuenta de lo que realmente sabes hacer. Uh-huh. Y entonces decido el modelo de negocio que hoy tenemos.
No, pero ¿qué te dijo que no te has dado cuenta qué hacer? ¿Qué es lo que...?
Ah, enfocarte a la gente. O sea, okay. Yo cuando llegué le dije, oye, yo creo que debería renunciar, güey. No me siento tan cómodo. Me dice, es que yo creo que él es el único que no ve que podría dedicarse a otra cosa. Mm. Y cuando me lo dijo, el cerebro obviamente voló y dije, tiene toda la razón, me gustan los números, pero no es lo que quiero hacer todo el tiempo. Okay. Todavía le volví a terquear y me fui a otra industria.
Okay.
Nada más ahora industria de servicios, ¿no? Todo lo que es la maquila en Guadalajara de servicios de tecnología. Y ahí me dijo otro jefe, me dijo, güey, ¿haces lo que te gusta? Y le digo, pues sí, güey, o sea, según sí, me gusta, ¿no? Y tú, lo que te gusta, lo quieres hacer siempre, güey. Y dije, ah, esa es otra pregunta. Y ahí dije, no. Y entonces cuando empecé a emprender, yo no emprendí así como, ubicas el, vamos a diseñar el modelo de negocio, el Canva, o sea, todas esas cosas de científicas de startup, no lo pensé así. Yo dije, ¿qué es lo que me genera propósito?
Okay.
Y me voy a clavar ahí hasta que encuentre el modelo de negocio. Lo hice al revés.
Okay.
Evidentemente es eso que nos equivocáramos un montón, ¿no?
Por ejemplo,
empezamos haciendo un negocio de capacitación que es cero escalable, ¿no? Es muy tradicional, son muy, muy buenos, pero no es escalable.
¿Pero renunciaste?
Renuncié. Bueno, todavía me fui a trabajar a la academia. O sea, todo esto tiene conexión, finalmente. Okay. Me fui a trabajar a la academia de coordinador de una carrera.
Ok.
Ingeniería en empresas de servicios. Ya era una mezcla, ¿ya viste?
Ajá.
Y ahí todavía dije, wow, qué chido. Pero la academia es muy cuadrada para lo que yo quiero implementar.
Okay.
Y ahí tuve otra gran mentora que me dijo, Gonzalo, eres alma libre, no te claves aquí, ve y emprende. Y ahí fue ahí ya emprendí a la par un programa de capacitación para relaciones públicas.
O sea, ¿quién a tu cliente? O sea, ¿hacia quién iba dirigido?
Directores de empresa que nunca habían hablado ante un micrófono o algo así, que decían, güey, o sea, tengo que darle...
media training, como...
Muy media training, de tengo que dar una declaración y cómo cuido mis palabras y cómo cuido un tono y obviamente los llevamos a habla natural, ¿no? Y ahí empezaba con eso y ahí dije, nunca voy a lograr nada si no me enfoco 100%. Lo cual normalmente el libro dice otra cosa, ¿no? Primero gana más lana y dejas la otra cosa. Y dije, no, me voy para allá y ganaba...
O levantas capital.
O levantas capital.
Y te pagas.
Y yo dije, exacto. Y dije, me voy a enfocar, ¿no? Y ganaba muy poquito al inicio. Y empezamos con esos programas de capacitación. Y eso me llevó para allá.
¿Cuántos años tenías ahí?
26 a 27.
Ah, bueno, aparte también estás chavo.
Sí,
y
sí,
llegar a una empresa y decirle, voy a mentorear a tu director. Probablemente decían, como este morro qué, ¿no? Sí. O sea, los directores tenían en ese entonces que 50 años para arriba o 40 y tantos para arriba.
Exacto.
O sea, no, estabas adelantado a lo que...
Sí, uy, mucho.
Como al perfil que a lo mejor ellos estaban buscando. Y te dicen, pero es que ¿qué experiencia tienes? Estás bien chavito para estarme diciendo cómo yo voy a dirigirme hacia el público, ¿no?
Muchísimo. Y hoy veo el valor al revés. Llego a los 40 y ya dicen, joven, pero con experiencia. Y ahora ya me ven diferente.
Sí.
Y yo creo que ahí nació una pilita del emprendimiento que hice ahora, que fue literal, yo no puedo colgar mi experiencia porque no la tengo, aunque lo sé, pero no me van a valorar por eso. Busca gente con más experiencia y conéctala que ellos sean los capacitadores.
Okay.
Y entonces yo me metía en el programa, daba 2-3 módulos o 2-3 pedacitos del módulo, pero alguien con más experiencia en medios daba el 70% del contenido. Entonces ya empezaba a aparecer por ahí.
Y que esta al final es alguien que te ayudaba a confirmar lo que tú ya estabas planteando, ¿no?
Exacto.
Era como, o sea, esta es la teoría, y aquí viene a decírselo a un vato que tiene años haciéndolo, decirte lo mismo que te dije yo, básicamente.
Exacto, ¿no? Y que por lo menos ya tiene caminadito la montaña, ¿no?
Ok.
Y de ahí dije, me quiero especializar en todo lo que sea desarrollo profesional centrado en el humano.
Ok.
Y entonces me puse a estudiar.
¿Pero lo que dijiste del propósito era eso?
Eso es el que siempre estuvo. O sea, siempre estuvo ese de ayudemos a la gente a que el trabajo lo viva más simple. Sean competencias, sea talento, sea soft skills, sea conectar con personas, lo que sea, pero que el trabajo lo viva más simple para que sea más feliz en el trabajo, porque es un componente de tu vida cotidiana.
Sí.
Y ahí dije, me voy a clavar a prepararme otra vez. O sea, ingeniería industrial. Porque fui ingeniería industrial y una especialidad en estadística. Y dije, voy a volver a empezar. Y fue como volver a empezar. O sea, volver a estudiar mil cosas más que me tomaron prácticamente el tiempo de una carrera completa. Entonces estudié psicología positiva, ciencias de la felicidad en el trabajo. Tengo una maestría en liderazgo positivo y me clavé allá. Y tengo más cosas, ¿no?
Sí.
Pero no, digo, no es lo relevante. Lo relevante es me clavé y me tomó 4 o 5 años volver a capacitarme.
¿Al mismo tiempo estabas trabajando en la empresa esta que hiciste o estabas todavía en como director de la carrera?
No, ya cuando estaba recapacitándome, digamos, ya había dejado la dirección de la carrera y ya nada más me enfocaba en ese negocio primero que había tenido.
¿Pero a qué horas es todo? O sea, pues estás preocupado por tener un sueldo, porque ¿sabes? Porque rinda y funciona este negocio y al mismo tiempo estás estudiando otras cosas. ¿Cómo le hacías?
Fue una locura. Cuando era...
¿Estás casado?
Estaba casado.
¿Ya estás casado?
Sí. Okay. Qué locura, ¿no? Uh-huh.
¿Tienes hijos?
Sí, tengo una hija.
¿En ese entonces tenías o no?
No, todavía no.
Ah, bueno, todavía no, perdido.
No, no, imagínate. Yo creo que no hubiera sido posible eso. Logré hacer un deal como coordinador de la carrera que me dejaran entrar muy temprano a trabajar. Entonces entraba a las 7 de la mañana.
Ok.
Salía temprano y en la tarde chambeaba en el emprendimiento.
Ok.
Entonces, obviamente el fee que ganaba ahí me dio suficiente para salirme. Uh-huh. Obviamente mucho menor que juntar todo. Uh-huh. Y en las noches estudiaba.
Ok.
O sea, muy intenso. Y los sábados estudiaba. Uh-huh. Y se hizo una locura. O sea, trabajaba 16 horas diarias.
En ese entonces, ¿cómo se le hace vender?
Tenía una socia que hacía relaciones públicas geniales y ella vendía mucho más que yo.
Ok.
Y yo era más capacitador. Luego esa socia se separa y dije, ahora le tengo que entrar yo a todo. Uh-huh. Y fue un poco ahí donde estuvo forzado él. Tengo que dejar una u otra cosa para enfocarme. Ya no hay la doble mano, uh-huh, ¿no?
Ok. ¿Y ese negocio cómo cambió o cuándo se transformó?
Uf, de locura. Cuando sale esta socia, como yo lo veía como un, lo veíamos como un tema de medios,
ajá,
cuando sale, me empiezan a pedir capacitaciones de liderazgo. Que liderazgo es todo y nada, ¿no? O sea, cuando te piden eso, es todo y nada.
Sí, sí, sí.
Entonces, como estábamos en eso, dije, güey, la realidad es que esa es mi esencia. O sea, mi esencia es cómo conectan las personas en su entorno profesional y con las personas de su mismo entorno. Uh-huh. Entonces, ahí digo, no puedes seguir esa empresa que está pegada a medios. Uh-huh. Enfoquémonos a la cultura de la empresa, que es donde sí sé, donde okay, sí entiendo el corporativo, donde yo he estado inmerso, okay, donde sé lo que no quieren, lo que sí quieren. Y ahí me clavo ahí en eso. Y ahí empieza todavía una nueva empresa, uh-huh, de capacitación en lo que hoy hago, pero en un modelo mucho más tradicional.
¿Ahí cómo vendías?
Ahí vendía boca en boca. Bueno, yo tuve una gran ventaja. Tuve muchos mentores empresarios.
Okay.
Aunque yo no estaba inmerso en el mundo empresarial, se entiende en mi historia, ¿no? Uh-huh. Venía al mundo super godín, como le dicen. Uh-huh. Me brinco a este mundo y me busco a estos empresarios que me dicen, métete a las cámaras empresariales. Sí. Y acabo siendo presidente de lo que en ese entonces se llamaba Empresarios y Jóvenes de la Cámara Americana.
Okay.
Y la realidad, ese fue el vehículo de venta. O sea, conectar a través
de... O sea, ¿sí te funcionaron esas cámaras?
Sí me funcionaron. Al principio es muy difícil porque pues, le das tiempo. O sea, vuelves a chambear 16 horas diarias. Ajá. Le das tiempo. Pero me abrió el conducto a... gente que yo no conocía, pero okay, para nada. O sea, aparte yo soy medio introvertido, o sea, uh-huh, mi esencia era introvertida. Entonces, la primera parte de aprender a vender, de locura, güey. O sea, yo no sabía ni cómo empezar una conversación.
Okay, pero ¿cómo en estos? O sea, yo tengo el prejuicio de que en estos lugares, o sea, en Monterrey, no sé dónde más está, seguramente sí, pero la Caíntra o la Canacintra o un montón de cámaras, sí, me da la impresión, y otra vez, ya sé que estoy juzgando y lo que tú quieras desde fuera, pues que ahí va cada quien a autovenderse. O sea, todo el mundo llega y todo el mundo lo que quiere es casi su tarjeta de presentación. Cómprame a mí, cómprame a mí, cómprame a mí. No sé qué tanto se da esta onda de hagámonos compas o conozcámonos realmente o tal. Y otra parte es como una especie de club social. O sea, sí, ¿sabes? Sí, como sí, o sea, sí, estar midiendo ahí. ¿Cómo en esos foros lograste capitalizar a que te entrara el negocio a través de ahí? O sea, ¿cómo hiciste el... O sea, ¿cómo se navega ese mundo para que lo puedas sacar hacia el lado de que sí te dé negocio y no nada más estar ahí perdiendo tiempo yendo al desayuno de no sé qué, a la conferencia de no sé qué?
A ver, yo creo que por una parte sí tienes razón.
Okay.
Tan tienes razón que cuando yo terminé este periodo como de tener un puesto honorario, uh-huh, dije, ya no puedo con esto,
okay,
a la madre, y me voy a enfocar a chambear, uh-huh, porque esto es demasiado de todo, ¿sí? Uh-huh. Pero como que creo que tuve la gran ventaja que un par de mentores se compadecieron de mí, ¿no? O sea, uh-huh, le vamos a ayudar a este morro, le vamos a enseñar un poco el mundo de los negocios, lo vamos a invitar, uh-huh, a hacer su primer negocio. Me acuerdo perfecto, René, se llama uno de ellos, René Salgado. Uh-huh. A él le vendí creo que mi primer proyecto grande. Uh-huh. Y fue un tema medio de confianza.
Okay.
Porque le vendí y todavía durante el proceso de entrega de la operación, el güey... me coachaba para hacerlo bien.
Así que, a ver, no me lo mandes así, mándamelo así, ¿no?
Así, esto está medio equivocado, güey. Regrésamelo de otra manera, ¿no?
Ok.
Y creo que esa fue realmente la gran ventaja, que logré hacer rapport con personas buenas.
Uh-huh.
Sí creo que si te excedes de eso, te vas a perder, güey. O sea, te vas a perder en un glamour, vas a acabar siendo el glamuroso empresario en el club elitista.
Ajá. Pero que lo vea, se convierte en el güey que siempre quiere ser el presidente de la cámara, no sé qué, y ese es su logro, es ese, ya no es tanto el... Oye, ¿tu negocio cómo le va? No, pues no.
No sé.
Yo, o sea, no me meto en mi negocio. Yo estoy acá en el...
Yo le digo precedentitis.
Ajá, exacto, exacto.
O sea, puede pasar eso y entonces te pierdes. Yo lo que sí hice es, les dije, sí le entro, pero con un periodo corto y luego me tengo que enfocar a saber entender cómo hacer negocio. Okay. Porque yo nunca había visto un negocio. O sea, para mí era nuevo todo, ¿sabes? O sea, era nuevo pensar en un fondo de inversión. No sabía ni cómo se pagaba el SAT, güey. O sea, no entendía ni los impuestos. Entonces, pues, para que te des una idea. Entonces dije, necesito clavarme en saberlo. Y como sí tenía este bagaje ingeniero, decía, pues lo quiero hacer bien, en orden, además, ¿qué sirvió ese mentor? Y sirvió que poco a poco sí fuimos llenando un vacío de que en la cámara no había alguien que ofreciera lo mismo. Quizá en otras sí hay 1,000 personas que ofrecen lo mismo, pero en ese momento no había nadie. Entonces tomábamos un poquito de lo que a la gente le caía, ¿no? No era un gran negocio, la verdad. Pero fue una buena escuela.
O sea, y este primer deal que dices, y fue mi primer cliente grande, ¿en qué rango estamos hablando? O sea, ¿cuánto tiempo trabajaste y cuánto te iban a pagar por algo así?
En ese momento, como todavía estaba pegado a la empresa de medios, también hacemos eventos que eran ruedas de prensa, convocar y demás. Entonces ellos, yo creo que nos contrataron en un año un evento grande de una construcción que estaban haciendo para lanzar la rueda de prensa y otro par. Como 3 ruedas de prensa grandes. ¿No? Muy chingonas. O sea, muy entretenido hacerlo. Preparar el discurso, todo este tipo de cosas.
O sea, esto era como de PR.
De PR.
Del otro.
¿Sí? De PR muy estratégico, ¿no? No el PR que luego ubicamos social. Y capacitarlos para hacerlo. Entonces era la mezcla de todo. Y ese sí fue un proyecto, por ejemplo, de un año completo.
¿Pero cuánto estamos hablando? ¿Cuánto se puede llegar a hacer? Digo, si no te...
Yo creo que en ese entonces eran unos 200, 300 mil pesos. Que yo creo que una empresa similar, con madurez, cobraba el doble.
Sin broncas.
Obviamente nosotros, que no lo entendíamos... Pero
300 mil pesos en un año son menos de 30 mil pesos al mes.
Exacto.
¿Entre cuántos?
Claro, claro. Sí, éramos ahí en esas 5 personas. ¿No?
Y entonces dices, ya no rinde tanto.
Obviamente esas empresas se comportan con un fenómeno de el que está a cargo es la única persona y tienes como asistentes. O sea, la realidad es que así funcionan hasta que crecen y se maduran. Una empresa madura va a cobrar 3-4 veces más por eso. Entonces le entrábamos durísimo. Yo creo que ese fue el intercambio sano. Tú le estás entrando un costo que me conviene, yo te voy a coachar que lo hagas muy bien. Entonces como que cuidaba las cosas de negocio. Pero sí era bien poquito.
Suena mucho, pero
en un solo tajón.
Pero claro.
Pero en una operación anual es
Y seguramente también era como de que dijeron que sí, que entró el dinero y ese tipo de cosas.
No, hay costos y luego no los calculas. Y yo intentaba ser muy responsable ahí, no sé si era bueno o malo. Si algo se me salía a costo porque yo lo calculé mal, yo lo absorbía. Entonces lo absorbía con otro proyectito que tenía por acá y de, déjame, yo lo pago, güey, ¿no? Un poco así, cabrón.
Pero ahí todavía era PR. ¿Cuándo empezaste a hacer ya lo tuyo de... Más el tema de liderazgo que dices.
En el 2017, fíjate, sale esta socia, 2017-2018. Y ya me empiezan a decir, oye, ¿por qué no le das capacitación a mi equipo para gestionar? Obviamente ahí yo ya empezaba a tener un poquito más de tablas, ¿no? Ya me había metido al tema, ya me estaba capacitando. Lo hacía mientras fui Godín, hacía ese tipo de trabajo también. Entonces dije, eso es lo mío. ¿Qué cosas rodearán este problema? Pues para ofrecer eso. Y ahí literal maté esa empresa, le quité la marca, cerré esa empresa y constituí una nueva empresa con este concepto para que no me confundieran. Y le dije a todo el mundo, ya no hago eso. Y otra vez decidí como quemar todo y decir, me voy a enfocar en esta. Y de ahí me brinco a este negocio. 2018 creo que fue. Un par de años. Llega el 2020 y otra vez me da la curiosidad de decir, güey, este negocio no es escalable.
¿Cómo agarras tu primer cliente con esta nueva empresa? O sea, ¿cómo partes? ¿Y fue, terminaste todos los proyectos previos o seguiste siendo como, tenemos este cliente que le queda, no sé, un contrato de un año, yo ya no tengo esa empresa, pero sigo como operando esto a la par de que estoy haciendo lo nuevo? O sea, quiero entender ese brinco, ese
está buena.
Suelto algo y agarro lo nuevo o cómo lo fuiste llevando.
Me trajiste un buen recuerdo. está complicado rascarlo, ¿eh? Así, ¿de dónde está?
Pero es que es lo que todo el mundo se pasa así por encima. Es como, pero ¿cómo le hago si yo quiero cerrar mi negocio ahorita?
Claro.
Y empezar lo nuevo y ya vendo acá, pero todavía termino de operar acá o ya cierro todo y...
Rollo. O sea, no, ¿cómo? Tienes toda la razón. No fue así como cierro y ya no pasa nada. Cerramos... Y uno de nuestros otros clientes que estaba relacionado a todos estos que fueron mis mentores, una aguacatera muy grande, le hacíamos también eventos. Y a ellos les digo, oigan, voy a abrir otro negocio para capacitar a la gente con un poco de esto que ya han visto. Y dicen, órale, véngate. y nos dan capacitación.
Okay.
Y ahí les digo, nada más que voy a cerrar este negocio. Y así justo como lo acabas de decir, güey, pues ya tienes contratos, güey. O sea, esto no es... Entonces, otra vez dobleteé turno.
Okay.
Teníamos el otro negocio y todavía todo ese año llegué a operar para empresas como Mevi, que se llamaba esta empresa Mevi Abocados, para Tequila Clase Azul, Clase Azul Spirits, creo que es el nombre corporativo, para ellos, para esta otra empresa que se llama Concabus, para estas empresas, terminamos por operarle todavía eventos todo el año.
Okay.
Me acuerdo todavía hasta diciembre operar mi último evento, porque sí me gusta hacer eso.
Okay.
Nada más como cero escalable.
Ajá.
Decía, pues no, pero me acuerdo todavía en diciembre, 12 de diciembre, una cosa así, estar haciendo una posada de Clase Azul Spirits.
Ok, o sea, sí, o sea, te fue un rato más.
Sí, sí.
Y ese año, si estabas ya tratando de abrir la operación o de echar a andar este negocio de capacitación.
Sí, sí.
¿Cuándo que tu primer cliente? ¿Fue los de aguacate o fue algo más?
No, los de aguacate, simultáneamente.
Ok.
O sea, mientras lo operábamos nosotros,
también.
Como que tuve dos líneas de negocio.
Ok.
La realidad es que yo decía, tengo que enfocarme en una, me aferré a mantener las dos. Ya me, mira, me acordaste completamente. Porque me gustaba hacer lo de los eventos, sobre todo. O sea, hacía muy atractivo. Pero llega pandemia. Ahí quiero lanzar un modelo nuevo del mismo modelo de negocio de capacitación. Pero ya me ponen el entredicho de, oye, ¿vas a mantener dos juegos o no?
Ya. Yeah.
Porque obviamente hay que mantener dos gastos en una empresa de eventos en época pandémica.
Okay.
Entonces dije, si yo mantengo eso, me va a matar lo otro. Y decidí matar la empresa
y
de eventos.
Y extirpar.
Porque la empecé a recortar, ¿no? Obviamente ya no había tema de medios de comunicación, ya nada más eran eventos.
Okay.
Entonces dije, bueno, como empresa boutique la mantengo.
Sí.
Y este rollo, yo la verdad admiro mucho a la gente que tiene 5 o 6 empresas y las puede manejar. No me dio a mí, güey. O sea, yo dije, no, no tengo la cabeza para hacer dos. Y una startup y una tradicional. Y lo que implica el tiempo de la tradicional en ir al evento, estar presente. Por más que no hiciera nada, tenía que estar presente. Dije, no me da la cabeza.
Okay.
Hoy quisiera que me hubiera dado. Y tener dos negocios de ese tamaño. Pero, pues no me dio.
Con el de eventos pagas la operación del otro.
Me autofinancié.
O sea, te ayudaba a...
Sí. Lo que tienen los eventos, cuando ya empezamos a crecer, que ya no eran tickets de 300, pues que tienes un ticket de 1 millón, de 2 millones de pesos, que no todo te queda a ti, porque pues, obviamente
outsourcing
pagas
cosas,
no, mucho outsourcing. Es que es lana de golpe muy grande. Y entonces yo me empecé a administrar con esa lana y agarré y dije, ah, mira, este dinerito para el nuevo emprendimiento, este para vivir. Y empecé a hacer eso, muy disciplinado. Soy un cuate muy minimalista, entonces no me interesa tener un carro nuevo, no me interesa nada, pues mándalo para allá y ve fondeando tu otro negocio.
Ok, ok. ¿Pero cuánto tiempo te tardó en poder decir, ok, ya puedo cerrar lo de los eventos sin preocuparme del tema? O sea, ya la empresa de capacitación ya es rentable.
Sí,
o sea,
sí,
cosa,
sí, sí.
Como ¿cuánto tiempo pasó para eso? Para que dijeras, bueno, vaya, esto ya... Ya funciona por sí solo, ya pude mover el barco hacia allá y ya no me tengo que preocupar por lo otro.
Híjole, como 3 años, güey.
O sea, sí fue un ratito.
Sí. O sea, que quizás plenamente está dando, ¿no? Evidentemente, sí, al segundo año ya daba un...
Sí, pero para que no te pesara el dejar lo otro.
Exacto. Para, no, y para saber que con eso íbamos a poder crecer. O sea, eso como 3 años.
Pero creas que no, al mismo tiempo, esta cosa que te genera un revenue adicional o para fondearte este negocio... también te limita el crecimiento de lo otro, ¿no?
Sí.
O sea, de enfocarte en decir, bueno, vámonos all in, porque estás con la atención dividida.
Sí.
En pandemia fue cuando dijiste, vamos a cambiar esto y ya te vas a quedar nada más con la capacitación.
Sí.
Y dijiste, en 2020 vamos a darle un giro a la empresa de capacitación.
Así, todo junto.
¿Qué pasó ahí?
Justamente fue un... En pandemia viene como dos encrucijadas. Primero dijimos, necesitamos convertirnos en una EdTech, ¿no? En una educación tecnológica. En un modelo como híbrido, ¿no? De sincrónico y asincrónico. Pero al minuto uno de 2020, se sobreestimula ese mercado. Y había crianas adelante, y había ya muchos consultores metidísimos en el tema, influencers metidos en el tema. Entonces, esa carrera no la vamos a ganar ni de asombro.
Claro.
Entonces dijimos, tenemos que ir hacia otro lado, que ahorita te cuento eso.
Y
a la par fue un, si queremos pivotear, y no tengo el tiempo porque tengo el otro negocio, va a tronar. O sea... Y el pivote va a salir mal. Yo ya lo había regado en otros intentos de negocio. Intenté tener un coworking. Tuve un estudio de grabación. O sea, ya lo había regado en un montón. Es decir, si no te sale bien este enfoque, valió madre. Entonces, ya con el sobrecosto que implicaba mantener, obviamente, esa operación, dije, no, hay que matarla. Ahí sí ya fue, creo que fue más forzado ya que lo dices. Fue más un, sí hay que prenderle fuego y eliminarla del panorama, pero porque el sistema me forzó. Y enfoquémonos a esto, all in, hasta que salga. Y me acuerdo perfecto que en un mastermind, en un grupo de amigas y amigos empresarios que nos damos consejo, me dice un cuate, ¿estás seguro, güey, que ese es el modelo? Y fue la primera vez en mi vida que en un negocio me salió como desde el corazón espontáneo. Ahí es, güey. Ahí me tengo que enfocar.
Okay.
Y me dijeron, oh, por fin te ves convencido de algo, güey, porque ya había intentado muchas, ¿no? Y entonces ahí me empecé a clavar.
¿Qué cambió? ¿Por qué en esta sí te sentías así?
Y como que de alguna manera yo creo que había varios factores. Uno, la experiencia de los errores, ¿no? De decir, uh-huh, a ver, ¿qué le hizo falta a los otros modelos de negocio? ¿Qué no hubo de diferenciador nunca? Y entonces por eso siempre estuve compitiendo contratos por costo. Uh-huh. Esa experiencia de entender que no había diferenciadores y el orgullo personal, güey, uh-huh, pues te costó trabajo. O sea, el... Sí, o sea, a ver, definitivamente, el entender que no tenía diferenciadores y que yo, emprendedor, no había sabido hacerlos, uh-huh, no sé qué me costó más trabajo, si cambiar los modelos de negocio o yo madurar y decir, quítate el ego, güey, te equivocaste.
Okay.
Entonces, esa madurez de ese fenómeno me sufrió muchísimo. Y el otro, que sí me clavé con clientes que había tenido, a preguntarle a uno por uno qué pensaba de la industria de capacitación y de consultoría. O sea, uno por uno. Así hablé a un cliente que teníamos de un departamento de Cemex, le hablé a un cliente que teníamos de un departamento de una multinacional, uh-huh, farmacéutica también muy grande. Dije, güey, ¿qué quieren, güey? O sea, neta, ¿qué quieren?
¿Cómo fue esto?
Literal, así, a los que conocía, o sea, eran más gente que ya le había dado servicio. Ajá, ajá. Le dije, oye, ¿me puedes regalar una llamada? O sea, así de simple, ¿eh? Uh-huh. ¿Me puedes regalar una llamada? Quiero hacerte una pregunta.
Ok.
Y muchos, pues, son directores de recursos humanos, de compras, uh-huh, o sea, que ven, no te imaginas cuántos proveedores, güey.
Claro.
Ellos me dicen, güey, me llegan 10 solicitudes en LinkedIn al día,
sí, sí,
de proveedores. Uh-huh. Y, güey, ¿qué quieren, güey, de la industria de capacitación y de coaching y de consultoría? Y me acuerdo perfecto que me dijo alguien de Monterrey, de hecho, estamos hasta la madre de ver consultores que sacan el dedito a ver dónde sopla el viento y nos dicen derecha o izquierda, güey. Queremos ver información, queremos ver cosas que se puedan probar, queremos ver datos. Y dije, güey, pues se me juntan las dos carreras. Ya hice una nueva carrera en todo este tema de cultura, uh-huh, y soy ingeniero con especialidad en estadística. ¿Qué es, güey? O sea, ajá, ajá, aparte lo tienes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y ahí fue cuando decidimos cambiar el modelo.
Ok. O sea, llegaste a un punto en donde todo lo que has aprendido...
Volvió.
Hacía sentido, sí, y era usable para tu mismo...
Muy usable. O sea, cuando a mí alguien me dice, es que no se usa lo que aprendes en la carrera, yo he usado todo, güey.
Ok.
O sea, esto de, esa estadística nunca la vas a usar, la usamos.
Qué chingón. ¿Cómo planteas esto nuevo? O sea, ¿cómo sales a vender ahora esto? O sea, porque las primeras dos veces ha sido un poquito en, ya conocí a alguien y esa persona me dejó entrar, ¿no? Como que me dio la primera oportunidad y de ahí fueron surgiendo más cosas. ¿En esta ocasión cambió o fue igual? No que esté bien o que esté mal, me da curiosidad, sí, ¿no?, saber.
No, yo ahora se convirtió en un híbrido, ¿no? Un híbrido de las relaciones, de lo que ya, uh-huh, teníamos, irles a tocar la puerta en quien confiara a nosotros. Hubo empresas, por ejemplo, como La Aguacatera, que ya dijo, güey, ya pivoteaste mucho, ya...
Ya no hace sentido.
No, ya no me hace sentido todo lo que estás, okay, cambiando, y ya no nos volvió a contratar nunca.
Ok.
O sea, como dijo, preferimos ir con especialistas que ya tengan más tiempo en el mercado. Ya nunca lo logramos, y lo he intentado, ajá, como un orgullo personal, y ya nunca lo recuperé.
¿Cambió la persona con la que vi
las cosas? No. Porque conozco directo a la mesa de consejo.
¡Qué raro!
Y ya fue un de... Has cambiado demasiado, algo no nos hace match. Mm. Pues evidentemente un cuate cambiando, ¿no?
Sí.
Mi oferta cambió mil veces.
Sí, entonces seguimos vendiendo lo mismo. Y, o sea, seguimos vendiendo, sí, aguacate y tú...
Y entonces ya no les empaté, obviamente. Claro. Entonces, sí, primero fui con esas, recuperé algunas, otras no las recuperé. Uh-huh. Más bien, no recuperé, reconquisté en el nuevo modelo de negocio.
Perdón que te interrumpa tantas veces, pero son partes importantes. ¿Cómo es tu conversación con la gente que ya estaba antes con otro servicio y que les dices, ahora... para cambiar hacia esto, que sí tiene que ver. No lo mismo de, hacíamos eventos y ya no, ahorita ya hacemos capacitación, esto es como un upgrade, un 2.0 mejorado de lo que te hacía antes. ¿Cómo lleva la conversación ahí? ¿Cómo que sentías que era lo que hacía que le dijeran, vale, entramos contigo?
Uf, está bueno. Como que hay tres tipos de clientes. Es que estaba, uh-huh, bien interesante esto. Uh-huh. Un tipo de cliente, el que fui, que ya me conocía por otra cosa, uh-huh, y que le fui y dije, oye, hazme caso, ¿no? Uh-huh. Unos no me hicieron caso.
Okay.
Y otros les dije, a ver, no voy a hacer ya más eso.
Ok.
Hasta les dije que me iba a mudar de ciudad para enfocarme y demás. Ajá. Todavía no me mudaba ahí. Ahorita ya me mudé, pero en ese, ajá, momento no me había mudado. No voy a hacer más eso. Me voy a dedicar a esto.
Específicamente, ¿qué les dabas en ese entonces? O sea, ¿cómo se veía el servicio? Y para saber que ya no voy a hacer eso. Uf. O sea, ¿el servicio ahí qué consistía originalmente?
Capacitación. Y eran como cursos muy específicos. Okay. Y yo creo que podría decir que plan muy estándar, ¿no?
Dame
muy,
un ejemplo
muy,
de uno.
Muy genéricos. Liderazgo para gestionar a tu equipo. Pero con todos los términos genéricos que hayas escuchado en redes sociales, con esos.
Ok.
Y luego dije, no, güey, es que es más compleja la industria.
¿Pero ya das un taller para mucha gente?
Era un taller para mucha gente. Okay. Me invitaban mucho a dar conferencias. Eso sí, eso fue una de mis anclas.
Okay.
Si vamos al tema de promoción, esa fue una de mis anclas. Me invitaban mucho a dar conferencias. Pero ya era una capacitación para 30 personas, en un workshop. Y entonces hicimos como dos modelos. Uno, te vendo. Otro, abro grupos en aulas que rentaba. Y tráeme dos, tres personas para que pruebas. ¿No?
Okay.
Para que pruebes que sí cambiamos bien. ¿No? Okay. Que sí soy otro cuate en otra industria. Pero que le sé más a esta industria que la otra que intenté.
Ok.
Y justo me fui para allá.
Ok, entonces eso fue lo primero.
Ese fue un tipo
y,
de
y luego les decías, ahora les decías, ya no voy a hacer eso.
Exacto. Así literal les decía, ya no vamos a hacer eso. Si tengo algo contigo, te lo termino. Todavía le terquearon a los eventos algunos de, no, por favor, hacemos un evento. Dije, bueno, uno más para mantener la relación. Y luego decía, nos vamos a enfocar en este tema de capacitación.
Sí. No, pero me refiero... o sea, ya es lo que me dice, pero de confesión a lo que sigue, al 2.0 que estamos hablando.
Ah, al 2.0 ya les dije, viene una academia digital,
okay.
Vienen herramientas de medición de comportamiento de trabajo, ¿no? Todo lo que les decían psicométricos en la técnica, pero son people intelligence en los nuevos usos. Vienen estas herramientas, entonces quiero hacer lo mismo que estamos haciendo, pero te lo voy a llevar a un punto donde sí te podemos decir con sensatez qué sí hacer y qué no hacer, ya no bajo mi opinión.
Okay.
O sea, como que esa era mi venta. Ya no es la opinión de Gonzalo si tú estás bien o estás mal.
Okay.
Hay datos que me van a ayudar a decirte si estás bien o estás mal. Y son datos de metaestudios, es decir, de muchos más investigadores que nosotros lo conjuntamos.
Ok. ¿Y qué es lo que, o sea, qué es lo que hacía que dijeran que sí? ¿Y quiénes te decían que no y por qué no? En esta nueva etapa. Viste el ejemplo de los aguacates, pero de ahí en adelante, o sea, porque hubo mucha gente que le preguntaste, oye, ¿te puedo robar un minuto para cotorrearte y dime qué es lo que buscas? ¿No? O sea, mucha gente de esa que te... Que te dio el tiempo. De esos, quienes sí y quienes no, ¿cuál es la razón de por qué sí, por qué no? ¿Y qué es lo que hacía la diferencia que se engancharon?
Los que decían que sí, ya habían hecho prueba de esto antes y como que no encontraron algo diferente.
Okay.
Entonces, cuando dicen que trae algo diferente, como dicen, pues te voy a dar el beneficio de la duda. Y le entran. Fue más creo que por eso.
Okay.
No fue porque la propuesta de valor estuviera tan bien estructurada, más bien tan bien comunicada.
Okay.
Pero como decían, ya probé, me traes algo diferente, pues, me voy a dar a ver si jala esto. Pero luego volví a colaboradores, más bien compañeros de trabajo que tuve en todas las otras multinacionales. Y les empecé a hablar uno por uno de, oye, ahora estoy en esto, pues ¿por qué no trabajamos para ti y tu empresa? Ya habíamos crecido todos, entonces todos los que habíamos sido incluso practicantes.
Ya estaban en otros puestos.
Ya muchos eran gerentes, algunos directores.
Okay.
Entonces les empecé a hablar y ahí, la verdad, terquedad. O sea, tengo una cuenta muy grande que duramos 2 años hablándole de, oye, cuando dejes ese proveedor, Aquí estamos.
Vamos a llegar al punto de Wilford, pero antes de eso nomás tengo otro par de dudas. De para ti, ¿con quién ha sido más fácil vender ahora? ¿O llegar con quién? ¿Con directivos y demás de recursos humanos, capacitación, tal? ¿O buscar directamente a los dueños de las empresas? Y también, ¿en qué tamaño de empresas es donde has encontrado la forma de negociación más rápida, más eficiente para poder crecer tu empresa? Y más consistente también, porque una cosa es como, sí,
que se repita.
Entré volada y luego ya va ahí porque no pasó nada.
La respuesta fácil del mercado es empresas grandes en expansión, que puede ser una familiar que tiene más de 600 empleados, que está creciendo, y multinacionales. Ese es nuestro mercado fuerte. Aquí viene la conversación incómoda. La lógica de nuestro servicio es que sea para recursos humanos. Pero recursos humanos tiene un montón de exigencias. Y pocas facultades de decisión. O sea, el sistema les exige todo.
Exacto.
Les da pocas posibilidades de decidir. Entonces nosotros bifurcamos a chiquear a ellos con esa empatía de pobres cuates y pobres chavas que están trabajando ahí. Démosles contenido, acompañémoslos, atendémoslos muy bien. Pero en nuestra búsqueda de mercado, buscamos a los directores. Normalmente CEOs, CFOs. O sea, estos que dicen, me urge que mi equipo de abajo, mi mando medio, trabaje mejor.
Ok.
Y aunque nuestro trabajo es muy humano, le vendemos eso. Yo te voy a dar a que trabaje mejor.
Sí.
Oye, que en ese camino les enseñe a tener una mejor conciencia de ciertas cosas, va. Pero nos vamos a enfocar ahí. Para que entonces ellos detonen con recursos humanos y, oye, encontré una empresa por ahí que quiero que analices. Entonces es un triángulo ahí muy complejo y me da pena con los recursos humanos, pero por más pero que verdad. Intentan avanzar, no lo logran.
Es verdad. Digo, yo lo he visto y tenía esa sospecha, pero ya que me lo dices, se confirma. O sea, creo que muchas personas que se dedican a capacitación de distintas formas, lo primero que hacen es, recursos humanos. ¿Por qué? Porque recursos humanos son los que se encargan de deploy estas capacitaciones y demás. pero justo se les olvida que ellos a veces hasta en cuestión de presupuesto están limitados, pero muchas veces es como yo, persona de recursos humanos, voy a obligar al director de marketing que tiene a sus otros desmadres a tomar una capacitación de no sé qué, que el director de marketing va a decir, pero ¿por qué lo voy a hacer si tengo ocupadísimo mi tiempo para ir a tomar una capacitación sí. de tal cosa? Estás pidiendo a una persona que no tiene más poder, entre comillas, ¿no? Jerárquicamente, sí. que al que quieres obligar a meterse un programa, que este diga, ok, voy a hacer lo que me dicen, uh-huh. pero al mismo tiempo el director o el dueño como predica otra cosa distinta y entonces este es un desmadre donde está entre la espalda y la pared. Porque luego cuando hay pedos es recursos humanos porque no lo hizo, pero cuando tiene una propuesta es como, no se necesita ahorita, ¿sabes? No. Entonces están así como, güey, soy el que entiende a la gente, pero el que no lo dejas avanzar. Y cuando viene desde el dueño o los directivos que oye, necesitamos esto, que lo hagan, sí. es muy distinto. O sea, que el dueño de la empresa le diga al director de marketing, necesito que te pongas pilas y tomes esta capacitación, ya es como, bueno, pues ya me dijo, o sea, ya no me cae otra, lo voy a hacer.
Sí, si tú también agredes a Recursos Humanos, es claro. decir, te fuiste con el jefe para que le diera un golpetazo y contrata a ellos, Recursos Humanos también te va a buscar todos los pretextos para decir no es una buena empresa.
Claro.
Por eso decimos, hay que chequearlos. Sí. Con esta empatía de la tienen difícil.
Sí.
Aunque ahí viene la otra cara de la moneda, las otras empresas. Hay empresas que han entendido que Recursos Humanos o las áreas donde hay una dirección de capacitación uh-huh. son los agentes de atraerte las soluciones.
Ok.
Entonces tenemos un par de clientes, ¿no? Bueno, más de un par, varios más, uh-huh. que tienen a un director de capacitación para el equipo comercial, por ejemplo.
Ok.
Y ese director de capacitación para el equipo comercial tiene que enfocarse en todo el sales performance uh-huh. y tiene que diseñar la academia para que den resultados.
Ya. Yeah.
Y esos perfiles normalmente son una persona, no tienen un séquito de capacitación.
Ok.
O de mentorías. Okay. Y ahí nos hablan, porque esta es una de nuestras soluciones, sales performance, equipos de desempeño comercial. Uh-huh. Y nos salen y dicen, oye, tengo esto configurado, pero no lo puedo operar. Ajá. Lo quiero entregar. Y ellos sí traen presupuesto.
Okay.
El tema es que encontrarlos está complicado porque no es el puesto que por todos lados esté viendo. Uh-huh, entonces uh-huh. hay que estarle rascando al mundo digital, al mundo presencial, a las referencias. O sea, vender este tipo de servicios es ráscale a todo el tipo de marketing.
Ok. Hablando de marketing, ¿cómo haces que te descubran hoy?
A ver, tenemos un fenómeno muy espectacular. El Net Promoter Score, que es este indicador donde mides el desempeño de tu negocio por si lo recomendarían, uh-huh. tenemos muy alto. Uh-huh. En la industria estaríamos un 30-40% arriba.
Okay.
Entonces, nos llega mucho referenciado, ¿no? De uh-huh. un director de recursos humanos que le dijo al otro, oye, pues deberías de buscarlos. Uh-huh. Una recompra porque una empresa multinacional tiene varias áreas o varias divisiones de negocio y dicen, oye, nos fue muy bien en esta división, ¿por qué no los contratas?
Lo incluimos en la otra.
Tenemos empresas que tienen varias razones sociales, pero es la misma holding, uh-huh. y pum, 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 nos hablan para todas.
Okay.
Entonces, eso nos ha hecho crecer chidísimo. La otra es marketing digital, pero no el marketing digital de si tenemos 40,000 seguidores en redes sociales. Es un marketing digital de hacer foros de actualización, hacer que la gente que nos conoce invite a otra persona uh-huh. que nos conoce. Eso también nos ayuda un montón.
Okay.
Súper ganador. Y por último, sí hay mucho lo que se llama outbound, ¿no? Relaciones, ajá. relaciones, buscar, ir a 2-3 foros, presentarnos, pero sí foros seleccionados, ya no como el de Cámara Empresarial que decíamos. Uh-huh, uh-huh. ¿Dónde hay un foro donde no está nuestro perfil? Por ejemplo, yo nunca voy a un foro de recursos humanos uh-huh. per se, porque uh-huh. están todos mis competidores.
Uh-huh.
Me voy al foro de industriales especializados en bla, 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 y entonces soy el único que está en esa mesa.
Es lo que te iba a decir, claro, pues eso es donde pero no todo el mundo lo hace así. Y claro. ellos no van a los otros y esperan a que una agencia intermediaria conecte a los que tienen el medio o el podcast con la empresa cuando dice, güey, más ve al evento y vas a estar lleno de esa gente ahí y todo el mundo quiere platicar y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué chingón que lo vas a decir? Es algo que te voy a preguntar, ¿de qué tipo de eventos vas?
Voy a muchos eventos especializados de industria de tecnología. Entonces, por ejemplo, estoy incorporado a la Cámara de uh-huh. la Industria de la Tecnología, uh-huh. donde sí hay un comité de capital humano, uh-huh. que su enfoque es reducir la brecha de contratación. Uh-huh. Pero ahí puedo ir a apoyar. Entonces ya voy y doy valor a la industria de tecnología donde están todas sí. las de tecnología que conocemos. Uh-huh. Y hoy yo estoy haciendo una cosa diferente, ya como CEO, uh-huh. de ir a foros que haya mucha conciencia. Es decir, estoy yendo a retiros para fomentar salud mental, cosas sí. de este tipo, donde está yendo, este es un fenómeno bien interesante, está empezando a ir mucho empresario y mucho director que dice, me urge este tema, claro. porque estoy tremendo, y me estoy yendo a foros así. Que de manera hiperorgánica, aunque no voy con esa intención de venderles, uh-huh. pero de manera hiper orgánica te preguntan con un interés auténtico, pues, ¿qué haces, güey? Sí. Y estoy intentando conectar así. A ellos casi mi regla personal es nunca le vendas a la gente que conectaste desde el corazón.
Claro, claro.
Que ellos te recomiendan. Ajá. Y entonces lo que pasa es que acabo haciéndome muy buenas amistades ahora y ellos me recomiendan con terceros. Okay. Y no les vendo forzado, al menos que ellos quieran comprar. Pero para no romper la dinámica de un buen foro de conciencia y de cuidado personal, uh-huh, y cosas así, uh-huh, ahora estoy invirtiendo ir hacia allá. Pero no voy casi a ningún... Así, el segmento especializado en capacitación, nunca he ido a un evento de esos.
Bueno, y uno, si fijas, del 100% de mis ventas, o sea, ¿dónde está la mayoría de inbound, de outbound, de, o sea, como qué porcentaje te cae en...?
Hoy estamos 50-50, okay, inbound y outbound. Pero el año pasado todavía estábamos como un 70-30.
¿De más outbound?
De más outbound.
Okay.
O sea, aunque fuéramos una empresa que tiene fenómeno digital, uh-huh, como seguimos siendo un híbrido en digital y presencial, sí, estábamos más cargados hacia allá.
Okay.
Ahí te va la última estrategia de marketing. No estoy seguro si la quiero decir.
Sí, ¿verdad? Muy buena, güey. Pues tú dile luego, luego si le cortamos o no.
La voy a decir porque está muy buena. Ajá. La promesa de valor es que todos los mentores que dan one to one, o sea, uno a uno, ajá, a otros ejecutivos, no lo que damos grupal, lo grupal es de nosotros, ajá, pero lo uno a uno, son personas que trabajan en otra empresa, ajá, que ya tienen esa experiencia, pero aparte tienen certificación. Entonces, son directores de un equipo de 100 personas, ajá, pero tienen una certificación en coaching.
Okay.
Y tienen una certificación de nosotros.
Okay.
Y esos son los que dan ese contenido. Okay. Ahí vamos bien. Normalmente este tipo de talento es como un talento utilizadillo, ¿no? Es decir, lo utilizas como un recurso. Mucha empresa tradicional de, pues ahí cuando necesitemos que venga y le pagamos, uh-huh, nosotros decidimos cambiar esa pirámide. Okay. Dijimos, si lo vamos a usar, los vamos a cuidar como si fueran nuestros empleados. Uh-huh. Y entonces les damos cursos de bienestar, les damos cursos de mejora, les decimos, nuestra promesa con ellos es, aunque tú no trabajes full con nosotros, te vamos a dar capacitación como si hubieras pagado por ella.
Ok.
Entonces les damos capacitación.
Que a la larga te conviene.
Exacto. Ajá. Cuando los certificamos, les mandamos primero una insignia. Uh-huh. Cuando ya pasan varias horas vuelo, les damos su certificado.
Ok.
Que viene con su certificado de Secretaría del Trabajo y todo. Entonces acaban teniendo una certificación, uh-huh, gratis. Uh-huh. Pero cuando todavía tienen su insignia, les mandamos un regalo, como si fueran mis empleados. Uh-huh. ¿Sí? Y les decimos, ahí te va para que compres tu cámara, para cuando estés una sesión one to one a distancia, okay, salgas una cámara chida.
Okay. ¿Sí?
¿Qué sucede con ese fenómeno? Que tenemos top boys de LinkedIn, uh-huh, uh-huh, que agarran y dicen, no manches, muchas gracias, bla, bla, bla. Y esas publicaciones tienen miles, mucho alcance, de, miles, claro, de miles de views. Ese fenómeno de marketing es único.
Sí, o sea, tienes a tus propios embajadores. O sea, ya no se volvió la persona que te da el servicio, sino es un poco tener un embajador de lo que estás haciendo.
Pero no se los pedimos. O sea, nunca, uh-huh, les pedimos que nos promocionen.
Claro.
O sea, nuestra regla es, yo te voy a dar. Y auténticamente sí lo queremos, ¿eh? Uh-huh. Te voy a dar todo lo que pueda. Y todo lo que sea sensato, porque es fair play.
Sí, claro.
Si tú nos promocionas con eso, te lo agradecemos de corazón, no es tu responsabilidad. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el 80% promociona.
Siento que tienes esta forma de ver los negocios muy holística, no sé si es la palabra correcta. Uh-huh. ¿Qué tanto sientes que está empezando a moverse hacia allá? ¿Y qué tanto has visto que da resultado cuando un directivo o un líder de departamento sí como integra este tipo de herramientas? ¿Qué tanto ves el cambio en el equipo, en la productividad? Si te puedes ir ahora sí a un tema de... Lo estás midiendo, ¿no? En tu caso. Sí. Entonces, ¿o cuáles serían esos... Ya sea, si es eso o si hay otro tipo de comportamientos que adoptan que son lo que más hace la diferencia?
Uy, está buena eso. Fíjate que... A ver, sí. Nosotros como negocio, para nosotros mismos, lo vemos así, muy holístico. Uh-huh. Tenemos que hacer que la gente viva su mejor versión como persona en el trabajo. Uh-huh. No como profesionista, como, uh-huh, persona. Y eso seguramente va a llevar al profesionista. Okay. Y si con esa misma filosofía, debería ser lo más lógico, ayudamos a las empresas, pueden cambiar. Yo creo que hay dos fenómenos. Uno, sí se está moviendo para allá un poco. Uh-huh. Y está el fenómeno que intenta balancear, tengo que tener resultados y ayudar a las personas. Uh-huh. Y está el fenómeno que yo creo que todos los que nos dedicamos a esto caímos, que sobreexageramos algunos conceptos como felicidad en el trabajo y los romantizamos tanto que también hay un porcentaje de cliente que se hartó de ese discurso.
Sí, claro.
Que dijo, güey, no es por allá. Uh-huh. Por allá yéndonos a los que sienten, entendimos todo esto y logramos balancearlo. Y que ahora hay que cambiar el discurso, yo creo que para allá, ese sería lo que más me gustaría que pasara. Ser un discurso muy honesto y sensato de que, uh-huh, no todos los días yupi yupi van a ser buenos, ¿no?
Claro, claro.
Y no todos los días buenos van a ser yupi yupi. O sea, uh-huh, uh-huh. ¿Qué vemos nosotros cuando lo medimos? Hay dos indicadores que me fascinan. Hay muchos más, pero hay dos que me fascinan. Medimos cómo se comporta la persona con respecto a sus retos. Uh-huh. Es decir, ¿qué tanto miedo les da las nuevas metas?
Ok.
Y tenemos una reducción entre el 9% y 14%.
Reduce el miedo.
El miedo. Uh-huh. Y eso suena muy fumado, pero la realidad es que la respuesta es, cuando viene un nuevo proyecto, cuando hay un momento de crisis, cuando hay un momento de eso, se animan un poquito.
Sí, lo abordan desde otro punto.
Exacto.
Desde otro ángulo. Entonces ya no les dan miedo que les daba antes. Claro.
Okay. Y el otro que nos va muy bien es un indicador que es el aumento de la competencia. Uh-huh. Que es entre competencia de trabajo, ¿no?
Sí.
Entre 13 a 16%.
Uh-huh.
Que lo que quiere decir es cuando...
O sea, competencia no de ganarle al otro, sino de ser competente.
De ser competente. De aplicar mis habilidades de trabajo. Uh-huh. Y viene lo más interesante. Ese indicador está vinculado a que eso hace que me desempeñe mejor con mis compañeros.
Ok.
Entonces, como aplico mejor mis habilidades, mi compañero se siente en un entorno competitivo de manera sana. Uh-huh. No de manera negativa, que es esta competencia donde premia a uno y castiga al otro.
Sí, sí, suma que suma... Exacto. O sea, uno gana y otro pierde.
Exacto. Uh-huh. Acá no. Es como él sube, yo tengo que subir. Uh-huh. Y entonces nace un nuevo fenómeno que es el desempeño.
Ok.
Pero esto es lo que digamos que medimos en esto, es el corazón del cambio conductual. Esa sería en psicología. Este corazón de cambio conductual lleva a que sean más resilientes, a que el entorno profesional mejore y lleva a comentarios chidos. Ahí te va. Tenemos un cliente, los amo a ellos, porque ya son una gran empresa. Uh-huh. Cuando nos contrataron fue un... ¿Y cómo? ¿Por qué, güey? O sea, tú ya haces bien esto, ¿no? Uh-huh. Se llama Lincoln. Seguramente la conoces.
Sí, claro.
Es lácteos. Uh-huh. Este, mexicana, por cierto, porque mucha gente que es...
Ah, sí, suena que, no es de aquí el nombre. Ajá. Uh-huh.
Y me acuerdo el testimonio de una de las chicas dentro de la empresa. Me la topé en la calle y le digo, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te ha ido? Y ya me dijo, no, súper bien, qué chida intervención, bla, bla, bla. Y luego le dije, ¿qué opinas de tu empresa? Y me dice, es que esta es una empresa saludable para trabajar. No dijo buena, no dijo buen ambiente, sí. Dijo saludable. Güey.
Uh-huh. Está genial.
Dije, güey, si los datos acá se configuran en un testimonio así,
Estamos avanzando.
Estamos avanzando, sí. Porque entonces la persona permanece, chambea duro. Sí, casi todos son gerentes. Entonces, uh-huh. quieres decir que vas a tener alguien que va a tener 5, 10, 20, 30 personas a cargo, uh-huh. que les va a tratar mejor.
Uh-huh.
Entonces, empieza otro fenómeno. Y cuando las empresas confían en esto, como estos ejemplos que te doy, se van derecho a hacerlo súper bien.
Ok. A ver, voy a regresar unos pasos a cómo encontraste y cuál es el diferenciador. Porque eso nomás para dejar como ya el qué es We4Life. O sea, que se entienda qué es, cuál es el diferenciador, pero ahora sí lo que sigamos hablando ya haga sentido. Ah, claro, pues están hablando de medir y tal.
Sí. Pues primero con un montón de frustración, güey. Pruebas y errores por donde fuera, ¿no? Pero bueno, vamos al de neta. Le sufrimos mucho, cabrón. De poder encontrar modelos de negocio diferentes. Okay. O sea, esto cuando lo vean, voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Cuando ven el libro del Océano Rojo, Océano Azul... Y todo el mundo lo simplifica como busca el mercado azul, que perfecto, donde
sí, todo, no hay nada y todo.
Está muy difícil. Okay. Está muy difícil. Creo que nosotros lo único que hicimos es buscar pilares que diferenciaran.
Uh-huh.
Yo lo que creo, ahí te va, ¿eh? Tenemos tres patitas. Uh-huh. Patita uno, el poder medir comportamiento, uh-huh. o grupal o individual. El grupal es cultura, el individual es medir habilidades de trabajo.
Okay.
Dos, tener programas de transformación, uh-huh. o transformacionales, se le llama este tipo de educación, uh-huh. que son programas que capacitan, pero realmente buscan cambiar conductas, implementar un proyecto, hacer un plan de 100 días, o sea, todos caen en crear planes.
Uh-huh.
Y dos, mentorías uno a uno o coaching uno a uno.
Ok.
Ahí te va porque acabo siendo esto. La forma en que razonamos un curso no necesariamente nos lleva al cambio conductual. Vamos a poner un ejemplo. El otro concepto así de liderazgo, ¿no? Está inteligencia emocional. Uh-huh. Luego te dicen, quiero que eduques en inteligencia emocional. Y eso es un cosa muy...
A ver, comida saludable. Puedo saber cómo cocinar saludable, exacto. pero de que lo haga no va a pasar.
Exacto. Y ese tipo de conceptos son tan amplios y requieren tanta práctica de prueba y error que si tú haces un curso y no me sale, o sea, tú no vas a tener más inteligencia emocional por leer a Daniel Goleman.
Uh-huh.
Necesitas ir con alguien a decirle, oye, hice esto que me dijeron y no salió. Pero no entiendo por qué no salió.
Sí. O quería haber hecho. Me pasó con mis hijos. Ay, me desesperé.
Exacto.
O sea, ya sé que no le debo gritar, pero le grité.
Exacto, exploté, ¿no?
¿Y qué hago si... El ejemplo que vi en Instagram dice que le tengo que decir esto y no me va a contestar nada. Pero mi hijo me gritó de vuelta, ¿qué hago ahora? ¿Sabes cómo? O sea,
exacto, se acabó el manual.
Ajá, y no venía esa parte donde el güey no contestó como dice ahí, ¿sabes?
Exacto, ¿y cómo te sientes al respecto? Uh-huh. Entonces, esta persona que ya pasó unos pasitos antes que tú, uh-huh. ¿no? El camino... te puede compartir el, a ver, no, güey, pues literal no. porque ese libro lo escribieron en Estados Unidos, estamos en México.
Claro, ¿no? Aparte.
Uh-huh. O en Latinoamérica, sí, lo que sea. Y entonces esa conversación termina de ser el trío. Uh-huh. Ahora, ahí está el proceso transformacional. Un programa con conocimiento, un acompañamiento para la práctica. Uh-huh. Las herramientas de evaluación de base científica donde te medim, donde te podemos medir, yo le digo que son los generadores de conciencia. Uh-huh. Casi nadie las usa profundamente. O sea, nosotros tenemos una cantidad de datos para que casi ni necesitaran la capacitación. Uh-huh. La verdad es que casi nadie las usa. Uh-huh. Pero les da un factor de cambio bien importante que es, ya sé mi punto de salida. Uh-huh. Y entonces eso personaliza todo lo demás.
Claro.
Porque tu punto de salida y el mío no es igual. Uh-huh. Entonces, como ya sé el mío, cuando vaya al curso, tú vas con una cara, yo voy con otra. Tú tienes tu agenda, yo tengo la mía. Cuando voy con el mentor, tú tienes tu agenda, yo tengo la mía. Y lo que parecía un genérico se volvió personalizable.
Claro. Ok.
Pero
y
por uso.
Eso es la diferencia entre todos.
Esas son las diferencias. Ahora, en el corazón, corazón, las herramientas traen. Tenemos dos investigadores de una de las universidades más importantes de México que contratamos uh-huh. para que nos ayudaran al desarrollo. Una empresa de software bastante hábil que nos asesora en la tecnología.
Okay.
Hay un back de esto para uh-huh. el uso. Uh-huh. Tenemos la regla de ahora que hay inteligencia artificial, de no caigas en hacer una evaluación solo con inteligencia artificial porque no tiene un back science. Uh-huh. Es un cuestionario muy bueno, pero no hay back science.
Sí.
Entonces ahora estamos corriendo nuestra próxima tesis de investigación y va a tardar casi todo el año. Uh-huh. Entonces, pues hay que tener paciencia y sacar cosas que sí puedan medir cosas
reales. ¿Qué es una
reales.
Tesis de investigación? ¿A qué te refieres cuando mencionas eso?
Planteamos una problemática. Voy a poner un ejemplo. Oye, las habilidades del futuro de que dice el Foro Económico Mundial. ¿No? Esto ya le llaman ahora en inglés skill-based organizations, ¿no? Uh-huh. Donde planteamos a la organización con habilidades en vez de con funciones de trabajo. Uh-huh. Oye, sí, midámosla, pero le voy a preguntar a la persona, ¿tú eres bueno para comunicar? ¿Sí o no? O voy a descubrir si es bueno para comunicar.
Claro.
Entonces, con esa tesis, digamos, vamos, le decimos a los investigadores, oye, yo planeé esto, no tenemos las manos para hacer esto, entonces decimos, ¿qué te parece si tú me ayudas? Y ellos hacen una corrida con diferentes personas de estudio hasta que distinguen, ah, mira, con estos 5 reactivos vamos sí, a poder funciona. Medir si esta persona auténticamente tiene una habilidad para mantenerse relevante en un mundo cambiante.
Okay.
Son habilidades más complejas que comunicación.
Sí, claro, pero... Okay,
y no. Entonces ya con eso podemos programar capacitación, desarrollo, etc. Okay. Entonces esto toma a veces mesecitos, o sea, no... O sea, yo les digo, ¿no puede ser en 3 meses? Me dicen, no.
O sea, el estudiarlos sí, o el sí, hacerla.
Sí. Primero hacen, sí, hacerla, o sea, porque tienen que investigar. Luego hacemos prueba con gente.
Uh-huh.
Después de la prueba se reajusta la investigación.
Sí.
Y luego se vuelve a hacer la otra prueba. Si te va bien, hiciste 2 rondas. Si te va mal, 3, 4 rondas.
Ok. ¿Y eso se puede patentar de alguna forma? ¿O?
Hay registros. Nuestra filosofía como es como muy open, uh-huh. Decidimos que las vamos a convertir en papers.
Okay.
Y el paper los convierte en públicos.
Yeah.
Lo que no se publica es el algoritmo atrás del software.
Claro.
Pero la gente va a poder ver los reactivos abiertos a público tarde o temprano.
¿Puedo comprar tu software también?
Pueden comprarlo... No, no lo compran terceros.
No, pero podría ser un modelo de negocio o no.
Lo hemos
que ¿sabes qué? Yo soy un coach. Un consultor, un sí. coach, y quiero poder a mi cliente pues tomarle su estatus, sí. ¿no? ¿Se podría o no?
Suena tentador,
ajá, pero
es otro modelo de negocio.
Ajá.
Totalmente diferente.
Okay.
O sea, ya tu negocio ya no es B2B, ya es B2C.
Ajá.
Y yo lo entiendo muy bien al B2B.
Okay,
al B2C okay. todavía no lo entiendo tan bien, lo he estado intentando.
Okay.
No creo que vaya a pasar eso en los próximos 3 años. O 5, ¿no? Yo creo más.
Ok. A ver, ¿qué, Gonzalo, qué ha sido para ti uno de los principios más importantes que te ha hecho que We for Life ya funcione? O sea, ya haga sentido. O sea, ya puedas estar haciendo lo que has querido estar haciendo y viviendo lo que quieres vivir y atendiendo el tipo de gente que quieres atender, ¿no? Y con esos resultados que mencionas de gente que me dice, o sea, que te dice... Este tipo de testimonios, pero que te hacen sentido con lo que estás buscando. O sea, ¿qué tuvo que pasar o en qué te enfocaste para que ya se diera y no estuvieras todo el tiempo como persiguiendo lo que sigue y como esta posición medio incómoda de, pues es que sí lo puedo vender, pero no es lo que más me gusta? O sea, ¿qué cosas se mantuvieron o implementaste para que ya se diera?
Uy, está de locura esto porque... Como cuando hablas de startup, todas las startups van por una ronda de inversión y demás, uh-huh. y nosotros decidimos ser autofondeados y esperar todavía. Quizá algún día pase la ronda de inversión. Aprender a ser paciente.
Uh-huh.
Porque muchas veces tu visión ya está en 3 años, 4 adelante, uh-huh. pero producir esa visión es como un edificio.
Uh-huh.
Por más que tengas la maqueta perfecta, el edificio va a tomar tiempo. Fondearlo, buscar sus socios, levantarlo y ya después de mucho tiempo vas a ver el rascacielos. Y luego falta llenarlo. Y el negocio, cuando quieres innovar, es igual. Estoy seguro que hay un montón de gente bien innovadora afuera que ya tiene perfecto en su cabeza cómo tiene que ser el modelo ideal de negocio y quizá escuche esto y piense cómo es el modelo ideal de mi negocio. Pero el tiempo a crearlo y esa distancia entre que yo ya lo puedo ver al poderlo hacer, tienes que tener una paciencia enorme. Y en eso, la verdad, me he rodeado de un par de terapeutas, de un par de coaches, porque yo era desesperadísimo.
Sí, claro.
O sea, me iba de boca todo el tiempo en, es que ya hay que empezar. Y entonces vendes humo, y si vendiste humo, te metes en un problema.
Okay.
Y ese problema yo...
Solo que vendiendo visión.
Sí, porque estás vendiendo visión, pero no puedes aplicarlo a la empresa todavía. Yeah. Entonces, ahora cuando vamos a sacar una nueva herramienta, si le decimos al cliente, oye, viene esto, te regalo la primera ronda, pero sale en agosto.
Ok.
O sea, si le decimos claramente, oye, no va a alcanzar a salir para tu medición de habilidades de este año. Quizás para el próximo, pero te la regalo. Pero esa paciencia, sigo todavía sintiendo aquí como que me hierve el estómago de, pues quisiera ya salir mañana, se me va a ir el 2025 con mis nuevas herramientas. Pero no es real.
Claro.
¿Y por qué no plantear la meta diferente? Vas a arrancar perfecto el 2026 con tus nuevas herramientas, ¿no? Ese fenómeno, convertir y cambiar mi lenguaje, me ha costado muchísima terapia, psicólogos, todo.
Me imagino que también es difícil, o sea, ahorita... Hace sentido como estás platicando, ¿no? Estas tres áreas y demás. Me imagino que más de una vez te dijeron de que, pero ¿por qué? O sea, son tres negocios distintos y ¿por qué combinar todo esto? ¿Por qué nada más enfocarte en una sola cosa? Y más, si quieres manejarlo como startup, pues también es... Digo, a mí me va a pasar con lo que estamos en Dementes, que me dicen, pero es un podcast. Digo, no, es una empresa de educación. Claro. Nosotros tenemos esta parte... Pero, a ver, pero no, ¿pero es una empresa de educación o es un podcast? ¿O es una empresa de medios? ¿O produces podcast para terceros? Y yo es que, al yo producirla tal, estas personas luego me contratan parte de educación y luego yo tengo, o sea, el podcast puede generar la oferta y la demanda y conoces a la gente indicada para luego venderles producción para, o que se metan en educación. O sea, como para mí todo hace sentido, es una especie de flywheel.
Sí.
Pero que no, cuando estás hablando con alguien y le explicas esa cosa, dice, no hace sentido. O sea, o enfócate en una cosa. ¿Te pasó eso?
Uy, mucho. Y a ver, tú me lo platicas con Dementes y me resuena. Y sí creo, yo creo que es un tema de habilidad y forma o personalidades. Hay gente que entiende muy bien cómo juntar dos cosas que parecen ajenas y les hace sentido y la juntan y la producen, vamos, como lo hacen Dementes, ¿no? Y otras que no, dicen, no, güey, eso no tienes, no va con eso, ¿no? Me pasó muchísimo. Y me pasó con mi propia mente, porque mis propios cuates que me han dado asesoría, como con mentoría, por decirlo así, me decían, güey, enfócate en una cosa y hazla bien. Y yo decía, es que esa una cosa es una pata sin las cuatro patas, güey. No tiene sentido. Y auténticamente hay una empresa en Estados Unidos, una unicornio ya, que hace el tema de mentoring, solamente el tema de mentoring, necesita una plataforma de datos, pero solamente vende mentoring, no vende los cursos. Pero luego ya rascando le encontré que sí tenía cursos escondidos. Nada más no lo dicen en su promesa de valor inicial. O sea, claro que hace sentido. Nosotros creemos que en 2-3 años se va a reducir la forma en que lo comunicamos, pero no el cómo lo hacemos. Pero me ha pasado muchísimo. Y entonces empecé a pelear con mi cabeza de, no, güey, enfócate porque la estás regando. Enfócate porque la estás regando. Hasta que un día mi esposa, que es mi mejor mentora, dice, no la estás regando, güey. Deja de comprarle ideas a alguien que no entiende tu modelo de negocio. ¡Ah, qué básico consejo! Y qué profundo. Claro, ellos no lo entienden, cómo junté los tres elementos, pero para nosotros ha sido el abridor de puertas enorme.
A ver, y esto me abre a otra duda que seguramente te han dicho más de una vez. ¿Cómo me aseguro de que el mentor que me tocó me va a dar me va a ayudar realmente sin sus sesgos o sin lo que está pasando que te digan, oye, pero es que no, enfócate en tal... Que a lo mejor es un buen... O sea, está bien intencionado el consejo, pero no termina de ver la foto completa. ¿Cómo ustedes han hecho para intentar reducir ese sesgo en sus mentores cuando están haciendo cosas para clientes? Para
claro. ¿Sí? A ver, yo la premisa que tengo es... O sea,
para que la experiencia... Perdón, te interrumpo otra vez, pero para que la experiencia sea más... No sé, más uniforme y que no tengas como... Ah, es que este mentor me dijo esto y si yo le dije lo mismo al mentor 2...
Me diría otra cosa.
Me diría otra cosa completamente distinta o me llevaría a otro lado. Que no sé si pasa y hay una onda más allá de pues, lo que te tocó por algo te tocó, o sea, que también a veces yo pensaría así, pero no sé, o sea, no le puedes decir a alguien como todo es perfecto y sabes, sí. O sea, que aunque a veces sí es de que conociste a la persona que tenías que conocer por algo, no le puedes decir así a un cliente, sí. Creo. Entonces,
sí lo creemos así, pero no lo decimos tan bien. Así
de, pues yo sí lo he visto. Sí. ¿Qué pasa? Que dices, estás en el lugar que tienes que estar y con la gente tienes que estar, porque algo tienes que aprender de eso. Pero no, sí. no puedes llegar así.
Mira, yo asumo, o sea, ¿cómo se empezó a creer esto? Asumir que siempre había un sesgo.
Ok.
O sea, decir que no tienes un sesgo es un sesgo. Uh-huh. Entonces asumimos, a ver, hay un sesgo. Entonces, ¿qué hacemos en el proceso que blinde eso?
Ok.
Esa es la primera. Entonces, lo primero que hicimos fue tiene que pasar el mentí un proceso de selección. Uh-huh. Entonces, ellos llenan una encuesta, llenan un perfil de metas, y después de eso, la plataforma le arroja 3 opciones de mentor.
Ok.
Y luego le decimos de eso, escoge al que consideres que te pueda apoyar más y ordénalos, ¿no? Uno, uh-huh. 2, 3. Hoy todavía salen las fotos de las personas. Este año les vamos a quitar las fotos.
Okay.
Para que no haya un sesgo ni siquiera de sí. Te vi, me parece que mejor rapor, el pelón no me cae bien, ¿no?
No confío en los pelones.
Exactamente. A comparación de otras compañías de tecnología, sí tenemos analistas que revisan eso, no es todo uh-huh. automático, y le vuelve a dar un check a eso. Y dice, híjole, su selección número 1 no es, déjame lo llevo para allá.
Okay.
Y ahí tiene un procedimiento, obviamente, ¿no? Uh-huh. No es nada más así de a ver qué. Después de eso, ahí ya está la selección. Viene la siguiente etapa. Le damos capacitación al mentí para saber ser mentí.
Ok.
En lugar de que cuelgue del mentor.
Sí.
Porque en la calidad de las preguntas está la calidad,
exacto,
de las respuestas.
Uh-huh.
El mentor, pues dice, yo me
que
siento y te escucho.
El maestro que se merece, ¿no? O que pide. Entonces, si tú no preguntas, güey, pues es muy tu pedo.
Exactamente. Y hay mentís que luego, es que no sé a qué vine.
Ajá.
Y el mentor, pues yo tampoco, güey. Porque tu problema es tuyo, no mío.
Exacto.
Y ya con eso, sí les hacemos primero un acuerdo, como un acuerdo moral, de entender que es normal que haya consejos que no te aplican, okay, y que tú puedes mandarlos a volar y que si requerieras a alguien más, se lo daríamos. Nunca uh-huh. nos ha pasado que nos digan, uh-huh. cámbiamelo ya. Uh-huh. Quizá porque hay un tema ahí,
No, pero a ver, parte de ser, o sea, creo que parte de la responsabilidad que se les debería de dar, me estoy metiendo como en la onda,
sí,
pero
sí,
lo veo, porque especialmente incluso el mexicano tendemos a eso, es como, es que qué pena cuestionarlo. O sea, oye, me dio un consejo que siento que no aplica, pero pues bueno, me quedo callado. ¿Qué parte tendría que ser? ¿Pero por qué? O sea, ¿pero por qué me estás recomendando esto? ¿No? Yeah. O sea, no lo puedo ver. ¿Cómo? Y en este cuestionamiento ya termina de a lo mejor el mentor explicarte cuál fue su tren de pensamiento para llegar a eso. O decir, tienes razón, no había visto esta otra área de tu vida que me estás dando. A lo mejor cambiamos de opinión, pero uno se queda como, no me dijo lo que yo quería. O no creo y listo, ¿no?
Exacto.
Creo que también es eso. A lo que llegaría uno como buen estudiante o mentí, tendría que tener esa habilidad de cuestionar o preguntar. O sea, yo cuando me ha tocado eso le digo, tú llévame al límite. O sea, tú no te preocupes por
claro,
como, no es tu problema si me preguntas lo que yo no sé. Tú uh-huh. pregúntame, ya averiguaré si no lo sé, tú vas a decir no lo sé, pero
claro,
pero ten la confianza de preguntar lo que quieras.
Sí, y justo esa capacitación es la que le damos. Oye, sácale jugo, ¿no?
Uh-huh.
Les damos ahora a Gustavo como un tipo de carta de así prepara tu sesión. O sea, sácale jugo.
Chingón.
Y el mentor tiene una guía por si no pasa nada, pues okay, poderlo utilizar. Pero intentamos llevarlo hacia allá. Y luego lo otro es que casi todos nuestros programas uno a uno están acompañados de programas grupales de capacitación, okay, por casos de estudio y cosas así. Entonces, eso también hace que el criterio se engrandezca. Y el mentí acabe viendo que el mentor es solamente un componente del desarrollo de su criterio y okay, que no es un consejero final.
Okay.
Es un cuate que pasó por eso y que fue cómo se le ocurrió que lo hizo en el pasado.
Okay.
Que no necesariamente tiene que ser tu fórmula.
Ok. Y una duda más. ¿Cómo paso o cómo convierto un detractor que está en... O sea, que lo obligaron en la empresa a tomar la capacitación o lo que sea, ¿cómo lo convierto, si es que se puede, a alguien que realmente le vaya a sacar provecho o que realmente vaya a tomar lo que estoy haciendo con ellos, ¿no? O sea, seguramente ha pasado.
Sí.
Que dice, no, es que yo, pues, nos meten
estas
esas cosas.
Que...
Ajá.
Eso lo más interesante es, nos pasan dos casos. Uno, que el mentí piensa que lo mandaron porque lo quieren correr.
Ok.
¿No? Que lo quieren despedir. Uh-huh. Entonces, hoy por hoy, nuestro equipo, somos muy cuidadosos del marketing. El mismo equipo de marketing se mete al marketing interno de la compañía de, déjame revisar cómo comunicas esto.
Claro.
Porque si lo comunicas mal...
No es castigo.
No es castigo, es desarrollo. Uh-huh. Si lo comunicas mal, la persona va a llegar con la guardia arriba y bajarse la tarda un buen rato.
Sí.
¿Eh?
No voy a decir en que estoy mal porque van a agarrarse de ahí para correrme.
Exactamente.
O sea, claro.
Esa es una. Lo otro que funciona muy bien es el acuerdo de confidencialidad de hay un porcentaje de esa sesión que no vamos a platicar a ninguna. O sea, hay un porcentaje de accountability de que sí vas a contar tus resultados. Pero un gran porcentaje, si tú dijiste, oye, es que yo tengo ganas de renunciar, el mentín no nos lo va a reportar. Y no se lo vamos a reportar a la empresa porque es un tema de curiosidad personal.
Claro.
¿No? Y casi todos nuestros mentores tienen aparte una certificación en coaching. O algunos son psicólogos. Entonces terminan entendiendo cómo hacer este manejo, ¿no? Eso blinda un poco el que lleguen así. Hay otro porcentaje de personas que llegan, no te dicen que están así, nunca te lo dicen. Y te vas dando cuenta en la mentoría de que no se abren ni poquito, güey, ¿no? Y ya el mentor, si tenemos juntas de reunión para ver cómo les va, dice, güey, pues no se abre nada. Y ya cuando vemos la personalidad y vemos cómo está haciendo, pues, no se va a abrir, güey, ¿no?
Okay.
Entonces le pedimos al mentor que vaya a lo más pragmático. Oye, hablemos de resultados, hablemos de técnica, hablemos de eso. Y cuando se da cuenta el mentí que trae una persona que es una eminencia en algún tema, ahí se abren.
Ya.
Ah, mira, pues le sabe un montón a este tema numérico que me
gira. Por otro ángulo. No hacia mí, sino, bueno, hablemos de trabajo.
Exacto.
Y después, ¿cómo le hiciste para eso? ¿Cómo?
Y así se va yendo, se vuelve el consejo. Y casi todos los mentores pues traen un bagaje.
Okay.
Ah, no, mira, aquí está un manual para eso, aquí está un libro para eso.
¿Cómo los convocas?
Hacemos convocatoria digital, güey. Para quitarnos sesgos.
O sea, aplica la persona.
Aplica. Tienen que aplicar. Llenan como 40 preguntas. Antes eran 10. Ahora son como 40. Intentamos perfilar mucho los valores y principios.
Okay.
Entonces, le hacemos preguntas conductuales como de ¿qué opinas de por qué las mujeres ganan menos en los trabajos estadísticamente?
Okay.
Y entonces vemos si abordan el tema de manera objetiva o no. Y muy pocas veces sale alguien mal, pero de repente sí ha habido unos comentarios ahí gachillos. Pero esas preguntas se las cambiamos. O sea, no siempre es la misma. O sea, ya la dije aquí, seguramente la próxima convocatoria y alguien aplique, no va a aparecer esa pregunta.
Okay.
Ponemos conductuales, ponemos evaluaciones. Luego entran en un proceso de certificación con nosotros. Ahí perdemos a lo mejor un porcentaje más. De todos los que aplican, solamente entran el 6%.
Okay.
Entonces, el año pasado tuvimos 280 aplicaciones y entraron 17, 20 personas.
Okay. Está bien.
Es ruda.
Está bien.
Todavía yo entrevisto a la mayoría. Okay. A todos.
¿Y todas mentorías?
Muy poquito. No, me he metido mucho más en el sistema. Es muy natural, yo creo, como tú, como empresa de educación, que busquen al CEO, al representante, algún puesto directivo, algún persona líder de startup, que me dicen, oye, ¿no me puedes dar 5 sesiones? Y yo de repente digo, pues sí, güey, pero te voy a sacar el mismo jugo que tú te estás sacando a ti mismo, nomás te lo voy a señalar. Y me he dedicado más a capacitar a los mentores, la verdad.
Okay.
Mucho más enfocado en enseñar a los que enseñan, en los nuevos métodos, en las nuevas formas, en las nuevas tendencias, para que lleguen muy llenos a esos espacios.
Ok. ¿Qué ha sido para ti lo más retador?
Híjole, yo creo que son como 3 cosas. Una, aprender a emprender.
Okay.
Para mí no fue nada fácil. O sea, entender cómo, entender lo integral que es este deporte del emprender, me costó un trabajo fuerte. Sí, todo lo que implica, ¿no? Números, demás. Eso me costó mucho trabajo. La paciencia, que ya la que mencioné, aprender a ser paciente, me costó durísimo. Yo sí creo que soy paciente, pero me costó. Hoy tengo amigos que me dicen, es que, no, amigos nuevos que no son de mi época pasada, es que es una persona tan serena. Y le digo, güey, no tienes ni idea cómo era. Y hoy por hoy, yo creo que es más difícil aprender a expanderte que a emprender. O sea, ahorita el pensar cómo escalar, el cómo sistematizar más, el cómo crear sistemas más finos, el cómo diferenciarte en un mar gigante, eso está cabrón. Y ahorita, más bien, ahorita ese es el reto actual.
Ok. Última pregunta, Gonzalo. Dame 3 cosas. Pueden ser libros, principios, metodologías, conceptos que la mayoría de la gente no pensaría que aplican para los negocios o para el desarrollo de una persona profesional en una empresa y que ¿tú crees que existen muy relacionadas y que tendría que la gente explorarlas?
Que no fuera común que se cree que eso debería ser básico.
Y, tío, puede ser un libro, puede ser una idea, puede ser un concepto que digas, ándale, es que eso es lo que estás viendo ya, lo puedes aplicar acá o aplica.
Ándale, está bueno. Estoy pensándola.
Piénsala.
A ver, yo creo que lo primero que sí o sí, los deportes con el negocio.
Ok.
Si tú te clavas en hacer un deporte como un maratón, como montañismo, estos deportes que requieren mucho alto rendimiento, mucho cuidado físico y mental, ¿no? Si haces montañismo, me gusta hacer mucho montañismo, tarde o temprano tu entrenamiento físico pasa a ser un trabajo mental.
Okay.
Y hay una frase, no como si me la dijeron, o yo la dije, o la escuché, donde haya sido. La montaña es a la vida como la vida es a la montaña. Uh-huh. Entonces, si tú haces un deporte así, las lecciones que te llevas de ahí te van a dar resiliencia para el otro.
Ok.
Es cuestión de que te sientes, agarres un cuaderno y digas, de ese esfuerzo, ¿qué aplica para esto? Uh-huh. Y viceversa, lo tienes que subir montaña y me puse con mal de montaña. Me acuerdo que mi cabeza decía, la has pasado peor en la vida, güey. La vida asusta más que cansarte y bofearte, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Esa es una que yo creo que sí o sí tienes que llevártela. De libros, hay un montón. Pero si hoy pusiera alguno, Flourish de Martin Seligman, uh-huh. Florecer, uh-huh. es algo que creo que todo mundo debería de leer, que es cómo volverte una persona integral que pueda florecer en su vida cotidiana.
Uh-huh.
Que aunque es famoso, creo que no es tan recomendado.
No.
Porque tiene más libros Martin Seligman y demás. Pero acordarte cómo floreces desde adentro, uh-huh. desde el aspecto psicológico, porque aparte es de ciencia el libro, no abundancia de deseo caerá milagrosamente, sino cómo floreces desde adentro, cómo las personas tendemos a buscar lo bueno y que ese estrés que tienes, esos momentos tristes que tienes, son auténticamente porque estás buscando ser mejor.
Uh-huh.
No es porque estés buscando ser peor.
Uh-huh.
Entonces el libro cae mucho ahí y me parece una locura. Uh-huh. Y el último, que por lo que yo te he escuchado, creo que vamos a estar en la misma línea, la familia lo es todo.
Uh-huh.
Yo pasé por un divorcio, no se lo recomiendo a nadie, es la peor, de las peores experiencias de la vida. Y cuando encuentras a tu familia, sea esposa, pareja, sean amigos que se convirtieron en familia seleccionada, hijos, es mucho más importante que todo lo que hay.
Okay.
Y esa fortaleza que te pueden dar ahí se va a reflejar en los negocios durísimo.
Gracias.
Chido.
Listo. ¿Cómo sentiste?
Muy chido.
¿Bien?
Muy chido.
Muy bien, muy bien.